COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida les vamos a contar cómo funciona esta nueva unidad de drones de la Policía Municipal, pero también qué les está sucediendo a las autoescuelas de Valladolid. Además, vamos a estar muy interesados por conocer la vida en el mundo rural en una de las zonas de nuestra provincia.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, apasionante y sobre todo novedoso, el que vamos a tener ya en este mes de febrero, viendo por el aire, por los cielos de Valladolid, y es que va a arrancar esa nueva unidad de drones en la Policía Municipal de nuestra ciudad y tenemos para hablar de ello a uno de sus agentes, José María Bravo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Encantadísima de saludarte para que nos comentes en qué va a consistir esta unidad y sobre todo en qué puntos encontráis, porque sabemos que creo que ya estáis casi listos para despegar los drones para que puedan ser ese apoyo para los agentes, pero queremos saber mucho más acerca de cómo va a funcionar esta unidad. José María, cuéntanos.
Sí, bueno, esto es un proyecto que llevamos ya meses trabajando en él. Requiere de mucho papeleo porque, claro, un dron la gente piensa que es un juguete, pero no. Es una herramienta de trabajo y es equiparable a nivel legislativo a una avioneta, a tema de permisos prácticamente. Entonces, pues es complicado. Bueno, ya llevamos meses, ya se han adquirido por parte del ayuntamiento dos equipos completos y a falta de los últimos permisos y papeles, pues estamos ya prácticamente dispuestos, sí.
Sé que el permiso del Ejército del Aire ya lo tenéis, que yo creo que es uno de los más complicados. Estáis a expensas de todos esos permisos que son necesarios, porque como dices, no es un juego, no es algo que todo el mundo pueda llevar a cabo, porque además sé que estos 11 agentes, si no me equivoco, que habéis estado formándoos, habéis dedicado mucho tiempo, mucha teoría, mucha práctica para ser ahora unos auténticos expertos pilotos de drones, ¿no?
Eso es, hemos hecho un intensivo durante un mes formándonos como pilotos y como radiofonistas, porque una de las características, una de las titulaciones que tienes que tener dentro del espacio aéreo controlado, que en este caso es la zona de Valladolid, de Villanubla, es tener el título de radiofonista para poder comunicarte directamente con el aeropuerto cada vez que utilizamos los drones.
¿Y qué van a hacer estos drones? ¿En qué va a consistir esta unidad? Porque decía al principio que va a ser como un apoyo, ¿no? Para los agentes. ¿Van a ser como ojos que nos vigilan desde el cielo?
Eso es. Imagínate la facilidad y la herramienta utilísima que va a ser para los compañeros en todo tipo de intervenciones. Podemos desde dar apoyo en controles de tráfico, todo tipo de vigilancias, inspecciones administrativas, desde urbanismo, control de medio ambiente. La verdad que son equipos muy versátiles.
Uh-huh. Ahora sé que, por ejemplo, otras comunidades como Madrid también lo está utilizando para vigilar ¿no? que la gente cumpla realmente las normas del coronavirus. Eso también imagino que lo llevaréis a cabo aquí.
Sí, dentro de del manual de operaciones que tenemos está contemplado ese tipo de vigilancias. En este caso, vigilancia de las medidas sanitarias, pero bueno, desde las vigilancias de botellón o en zonas amplias, pues que la movilidad de las patrullas pues está un poco más reducida.
Limitada, ¿no?
Sí.
Claro. Entiendo que es un avance más, José María, que al final la policía también está modernizándose, ¿no? Y que está contando con todos los dispositivos que hay a día de hoy al alcance para hacer vuestro trabajo de la mejor manera posible. Eso también yo creo que es una ventaja y hay que admirar al cuerpo de la policía de uh-huh. Valladolid que sigáis estudiando constantemente para saber cómo podéis proteger la seguridad de los vallisoletanos.
Sí, sí, agradecer sobre todo a Jefatura y al Ayuntamiento por darnos este apoyo y el esfuerzo de los compañeros para poder desarrollar y seguir estudiando, seguir avanzando en las últimas tecnologías, eso es.
¿Cuándo va a empezar? Porque nos estás contando que prácticamente ya están todos los permisos, pero ¿cuándo vamos a ver esos drones volando? ¿Tenéis una fecha estimada aproximada? Porque decíamos que en el mes de febrero pensábamos que ya podía estar en funcionamiento esta nueva unidad.
Sí, en cualquier momento. La verdad que a falta de los permisos, finalizar los permisos de delegación del gobierno, porque claro, dentro de las grabaciones de los drones, pues hay que tener en cuenta pues tema de protección de datos, tema de permisos de delegación, los permisos de AESA y del aeropuerto
de
Villanubla,
¿no?
De los militares, pues eso ya tenemos todo. Entonces, bueno, aunque nosotros como Fuerza y Cuerpo de Seguridad estamos exentos de muchos de esos trámites, nosotros hemos querido hacer las cosas bien, como pues eso, porque no es un juego, lo hemos dicho. Esto, sobre todo, lo primordial es la seguridad a la hora de operar con ellos.
Claro que sí. El desembolso, si no me equivoco, que se ha hecho aproximadamente de esas dos unidades que ya ha adquirido el cuerpo, no llega a los 5.000 euros. Entiendo que se va a seguir provisionando, ¿no?, al cuerpo de policía y a esta unidad de nuevos agentes, y de nuevos drones y también de nuevos agentes, que decía al principio erais unos 11, pero sé que la intención es que poco a poco más gente vaya haciendo estos cursos y sean todos expertos, ¿no?, pilotos de drones.
Eso es, la formación dentro de la Policía Municipal pues es un pilar básico, y cuanto más gente esté formada, pues el día de mañana pues más y mejor trabajo podemos hacer. Entonces, pues primeramente tenemos dos equipos completos. No, ese desembolso no es solamente los drones, sino pues toda la parafernalia y todo lo que se necesita a nivel técnico. Pues tenemos desde un ordenador, y los modelos que tenemos son muy versátiles, son muy muy ágiles, y más adelante pues a lo mejor sí que podemos igual pensar en adquirir algo más específico para otro tipo de funciones, pero vamos, en principio estamos encantados.
Pues nosotros también, José María, estamos encantados de que podáis seguir estudiando, modernizando y ahora mismo también ayudando desde el cielo a que se cumplan las normas y a que todo el mundo esté seguro dentro de la ciudad de Valladolid, que como decimos, en muy poquitos días, vamos a decir, o semanas, vamos a ver cómo los drones van a sobrevolar nuestro cielo para ayudar al Cuerpo de Policía Municipal de Valladolid. Gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Buenos días. Mind and see like me, open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family and it's our godforsaken right to be loved, love, 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 love. So
y del aire nos bajamos al suelo, a las carreteras, y hablamos de nuevo del problema que tienen las autoescuelas de nuestra ciudad. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es que la situación no cambia, no mejora, y no entendemos el por qué. Lleva mucho tiempo, y no es solo con el coronavirus, las autoescuelas de Valladolid pidiendo al gobierno que de alguna manera se agilice y se acabe con el problema que tienen la Dirección General de Tráfico para poder llevar a cabo los exámenes. Ahora mismo hay un colapso que ya dicen es prácticamente insostenible, incluso también poco viable para las autoescuelas y para que los alumnos que tanto necesitan de ese carné pues lo puedan conseguir. Vamos a saludar ya a su presidente, Arcadio González. Muy buenos días.
Hola, Marta. Buenos días. ¿Qué tal?
Seguimos en la misma situación que hace meses y meses y meses venimos denunciando aquí en los micrófonos de COPE. ¿No entendéis por qué no se soluciona y sobre todo por qué no se contrata a más personas para que se lleven a cabo esos exámenes? Si no me equivoco, aquí en Valladolid solo hay 6 examinadores y un coordinador de todos ellos para todos los alumnos que quieren llevar a cabo este tipo de exámenes. Somos la quinta peor provincia de toda España en cuanto a ratios.
Sí, lamentablemente, como bien dices, y vosotros que habéis hecho el seguimiento ya de los últimos tiempos, pues las falsas esperanzas que nos van transmitiendo de que esto se vaya solucionando, pues no es así. Y bueno, pues la verdad es que aumentar la capacidad de exámenes no es materia fácil. Es decir, es verdad que ahora mismo son funcionarios del Estado especiales. No se pueden habilitar funcionarios especiales así de la noche a la mañana. Y bueno, pues nosotros lo que pedimos es que busquen fórmulas, lógicamente ya en el corto plazo, porque estamos acuciados ante esa situación, pues yo qué sé, incrementar la bolsa de horas extras o, bueno, soluciones que puedan de alguna manera ser cortoplacistas para solucionar el problema que tenemos ya de ya. Porque se da la circunstancia que estando en una temporada baja, podríamos denominar, es decir, que no estamos surtiendo de nuevos aspirantes, porque ahora mismo nuestro potencial cliente está pues estudiando, está haciendo otras cosas, uh-huh, que no saca del carné, pero es que dentro de 2-3 meses empezaremos lo que es estacionalmente nuestra temporada alta y no hemos disuelto el tapón que tenemos acumulado de atrás, ¿no? Y al contrario, se va acrecentando, no vemos luz al final del túnel y preveemos que la situación, bueno, pues va a ser ya una hecatombe. Si ahora estamos colapsados, pues dentro de 3 meses esto puede ser una hecatombe. Esto puede ser un efecto llamada para que nos quedemos ya sin clientes, ¿no? Porque claro, al final el alumno, si no se puede sacar el carné, pues buscará otras alternativas, ¿no? Y bueno, pues nosotros estamos muy preocupados como empresa, pero también estamos ya con una tensión muy importante a la hora de, bueno, intentar explicar a nuestros alumnos cuál es nuestra imposibilidad, ¿no? Claro. Es decir, cada día tenemos que lidiar con nuestros alumnos intentando explicar que el problema de que no se puedan examinar y de que no les podamos impartir la formación adecuadamente y de que incluso no pueden iniciar ya la formación porque no queremos perjudicarles económicamente, no es responsabilidad nuestra. Nosotros estamos con las manos atadas. Al final el carnet se finaliza en una prueba oficial, en una prueba del Estado oficial, y nosotros ahí no tenemos otra posibilidad. Y bueno, pues tenemos tanta presión por un lado, tanta insatisfacción por el otro, que ya se plantea uno si la actividad merece la pena, ¿no? Ya me trasladan muchos asociados que están con un estado de estrés, un estado de nervios, por decir así, que bueno, pues que claro, y esto es lo que hace un poco que nosotros intentemos trasladar a la opinión pública, a la sociedad, pues que realmente necesitamos que amplíen esa capacidad de exámenes. Esto que lo tengan que hacer de una manera o de otra ya dependerá de la función pública, del Ministerio Interior, del propio gobierno. Ellos ya tienen encima de la mesa muchas posibles soluciones desde hace ya muchos años, porque esto es un problema endémico que ya se viene repitiendo desde hace tiempo.
Claro, es que eso es lo que no entendemos, Arcadio, que no es una situación como todas las que estamos comentando últimamente debido a la situación sanitaria. No, es que esto viene desde hace ya muchos años, que no se ha tomado una solución, no se ha realmente tomado cartas en el asunto, y es que, claro, al final el tapón sigue siendo cada vez más y más y más grande, es insostenible, es que es muy lógico lo que pedís.
Claro, es el tema está en que no se dimensiona la plantilla adecuadamente. Entendemos que a lo mejor efectivamente es un servicio que tiene una estacionalidad y que es difícil dimensionarlo en unas determinadas temporadas del año con respecto a otras. Bueno, pues hay otras alternativas. Hay muchos servicios públicos que funcionan con sistemas semi-privados o semi-públicos, como lo queráis llamar, y que están funcionando con una calidad excelente. Dícese ITV, dícese, bueno, pues muchos servicios que realmente si la propia administración no puede dimensionar y atenderlo bien, pues tendría que buscar alternativas. Claro, pues lo que no puede ser que un alumno quiera. Sí.
Claro, digo que esperemos que así lo hagan y que la próxima vez que hablemos, Arcadio, por lo menos ese tapón de casi 4.000 pruebas pendientes se haya disuelto un poco. De verdad que vamos a seguir muy pendientes de vosotros, mandándoos mucho ánimo y mucha fuerza también para esa situación tan angustiosa que estáis viviendo, lo entendemos perfectamente, con la gente que os presiona y vosotros sin poder hacer nada porque no os compete. Así que gracias de nuevo por haber estado con nosotros, Arcadio. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta. Muchas gracias. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gonna be alright, gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got.
Y hasta ahora, a la 1:20, volvemos a saludar a todos los oyentes del 104.5, del 882 en la media, que se unen con nosotros al 101.2. Y de problemas también a soluciones, a saber qué es lo que se puede hacer y sobre todo cómo se puede llegar a convertir la zona rural, el medio rural, en un lugar para vivir y trabajar. Eso es lo que están haciendo el colectivo Tierra de Campos en talleres dentro de la iniciativa de la Comisión Europea para poder proyectar esta zona de nuestra provincia de cara a unos años. Enseguida les contamos cómo.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 5.000 productos, como los pañales de Odot Bebeseco Extra Absorción. Compras dos packs y el segundo te sale a 6 euros. Solo hasta el 11 de febrero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Abarth, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Río Seco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de agencia funeraria castellana. 983 25 12 25.
Empresa Cabero Edificaciones.
Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado de, y si nos vamos al campo a vivir y si estamos tranquilos, ahora también además mucho más con esta situación que estamos viviendo, pero a los que viven realmente allí, a los que están haciendo que el medio rural pueda ser un proyecto de futuro, pues les interesa y mucho más conocer cuáles pueden ser las ventajas o los inconvenientes, las carencias que tienen a día de hoy, cómo mejorarlas. Por eso el colectivo Tierra de Campos ha llevado a cabo pues talleres dentro de la iniciativa de la Comisión Europea para conocer realmente la visión de futuro sobre el medio rural. Vamos a conocer ya al gerente de este colectivo, Javier Paniagua. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal estás?
Encantada de saludarte, Javier, para que nos cuentes sobre todo en qué han consistido estos talleres y para qué han servido.
Bueno, pues en primer lugar, esto es un encargo que nos hace directamente la Comisión Europea a través de la Red Europea de Desarrollo Rural, lo que propone pues a todos los agentes locales de toda Europa, no solamente a nosotros, sino a todos los agentes locales rurales de toda Europa, el hacer un trabajo de visión de futuro, ¿no? De cómo veríamos nuestra zona dentro de 40 años. Dentro de ese marco de participación, hace unos meses el propio Parlamento Europeo elaboró un documento que se llama la próxima comunicación de la Comisión sobre la visión a largo plazo de las zonas rurales, y lo que quería era corroborar que efectivamente esa visión correspondía con lo que realmente conocen los territorios de toda Europa, ¿no? De ahí que nuestro taller se llevase a cabo pues para dirigido a los socios de nuestra organización, del colectivo Tierra de Campos, pues para que entre todos, de una forma colaborativa, hiciéramos ese análisis.
¿Y a qué conclusiones llegasteis? ¿Qué es lo que se reflexionó y, sobre todo, qué conclusiones fueron?
Bueno, cuando el trabajo se hace de forma cooperativa y de forma colaborativa, pues es mucho más enriquecedor, ¿no? Además, nuestro colectivo actualmente cuenta con 60 socios, y entre los que hay entidades locales, fundaciones, asociaciones, sindicatos, empresas, bueno, pues hay heterogeneidad de agentes del territorio, ¿no?, de la comarca. Uh-huh. En este caso, ¿qué identificamos como de forma conjunta como potencial, ¿no?, para nuestra zona? Bueno, pues en resumidas cuentas, la calidad de vida, ¿no?, que aporta el entorno rural, la riqueza del patrimonio cultural y natural que tiene nuestra zona, los productos de calidad y después algo muy importante, que es la sociedad civil organizada, que en este caso se concreta en el trabajo que desarrollamos nosotros como Grupo Acción Local y en toda la red de asociaciones que hay durante todo, que están esparcidas en todo el territorio, pues lideradas por ciudadanos y ciudadanas, pues que trabajan en temas de cultura, de mujer, etcétera, ¿no?
Y realmente, Javier, con todas estas conclusiones a las que habéis llegado, ¿pensáis que esa riqueza cultural y natural de la que nos hablas puede llegar a ser esa supervivencia de futuro para los medios rurales que tanto queremos todos y deseamos?
Bueno, nosotros nos agarramos a esas potencialidades porque entendemos que eso es lo que da valor al territorio, ¿no? Pero sí que es cierto que para hacer una visión de futuro y de futuro de que las comarcas rurales dejen de estar abandonadas, ¿no? Durante años estas zonas, el medio rural de nuestro país ha estado abandonado, ¿no? Ha sido el foco de las políticas públicas, ¿no? Eso es algo obvio y de ahí que muchos sitios se habla de España vaciada, ¿no? Porque sí que es cierto, sí, que ha habido políticas que han expulsado a la población a irse de sus territorios, ¿no? Eso es evidente y es un hecho que se constata ahora. Cuando hablamos de futuro del medio rural, aquí tenemos que converger muchos, ¿no? Y muchas instituciones que trabajan en hacer políticas para el medio rural. Nosotros este año conjuntamente llevamos trabajando desde hace 30 años. O sea, justamente el colectivo Tierra de Campo se creó en junio del año 91. O sea, que llevamos 30 años trabajando en la comarca, que no es poco, ¿no? Y algo sabemos, ¿no? De qué es lo que sucede en esta zona y cuáles son las inquietudes de los ciudadanos y las ciudadanas y de las organizaciones. En este caso creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo, todas las instituciones, por converger y por colaborar conjuntamente. Sobre todo con el objetivo de no duplicar acciones. Y ahí estoy hablando de la Junta de Castilla y León, estoy hablando del Ministerio de Agricultura, estoy hablando de las diputaciones provinciales. Aquí creo que si realmente queremos trabajar por llevar a cabo políticas de reto demográfico, ¿no?, que lo que traten es de evitar o frenar la despoblación de estos territorios, todos nos tenemos que poner en la mesa y blindar y definir competencias y trabajo en equipo, y trabajo en grupo y de forma colaborativa. O sea, aquí nadie tiene más protagonismo que nadie, y aquí lo que tenemos que trabajar es ponernos a remangarnos todos y trabajar en conjunto.
Porque dentro de ese trabajo conjunto que nos estás hablando, Javier, entiendo que también para ver el futuro habéis tenido que plantear las carencias, ¿no?, que tenéis a día de hoy en el medio rural. ¿Cuáles son los principales problemas a los que os enfrentáis o tenéis que solucionar para llegar a ese futuro?
Bueno, pues hay cosas que nosotros podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar, ¿no? Cuando uno hace un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, hay cosas que puede cambiar y otras cosas que no puede cambiar, ¿no? Pero así, en resumidas cuentas, y lo que se habló y se manifestó en esta actividad que llevamos a cabo, pues una de las cuestiones fundamentales es la deficitaria sanidad pública, ¿no? O sea, muchas de las personas de los organizadores que participaron en el taller pusieron de manifiesto esta situación, ¿no? Además, se ve agravada por la situación de catástrofe sanitaria que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Eso es una sensibilidad que está a flor de piel, todo lo que es la atención sanitaria pública, pues que es escasa y es deficitaria, ¿no? Y eso, de alguna manera, es un elemento importante en las zonas rurales, sobre todo más que en las ciudades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que mayoritariamente son personas mayores las que están viviendo en estas zonas, ¿no? Y en ese momento, pues a determinada edad, pues las atenciones tienen que ser más de calidad, más de cantidad, ¿no? Otra de las cuestiones que se detectó como laguna o déficit fue los problemas que hay acceso a la vivienda, ¿no? No asienta población, ¿no? El hecho de que haya casas abandonadas y viviendas abandonadas que acaban en ruina, o después, en algunos casos, el precio de las viviendas o de los alquileres están de forma desorbitada, pues de alguna manera ahí también hay que ponerlo remedio. O sea, si queremos que venga gente a vivir a nuestros pueblos, tenemos que organizar y regular esta cuestión de cómo acceder a la vivienda, ¿no? Otro tema que es importante y también tiene que ver con lo que es el asentamiento poblacional, ¿no? La escasa digitalización, ¿no? O sea, hay todavía zonas de sombra en las que la cobertura de teléfono móvil, la cera de internet, incluso ver la televisión, eso pues es un problema, ¿no? Y si lo añadimos además que hay muchas empresas que se puedan deslocalizar, pues si yo en mi zona no tengo internet, pues difícilmente voy a poder, ¿no? Después, la dificultad de acceso a la tierra también, ¿no? O sea, que los jóvenes no puedan acceder a la tierra también es una dificultad. Podría contarte
muchísimos, entiendo. Lo importante es que están identificados esos problemas, que espero que se pongan soluciones y que realmente consigamos ese futuro para el medio rural, como lo estáis haciendo desde el colectivo Tierra de Campos. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Un beso para vosotros y muchas gracias a ti. Hasta luego.
Cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí. Cojo se aleja.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a hablar ahora de otros problemas, en este caso que tienen que ver mucho con el género, y es que hay mujeres que están también enganchadas a la ludopatía, a los juegos, y tienen un doble estigma simplemente por el hecho de ser mujeres, diferente al que puedan ser, al que puedan tener los hombres o por los que puedan ser juzgados los hombres. Por eso vamos a saludar ya al presidente de Ajupareva aquí en Valladolid, que es Ángel. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Gracias por estar con nosotros un día más, Ángel, para hablar en este caso de esta problemática que existe realmente también para todas las mujeres ludópatas de la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid. Y es que, si no me equivoco, en torno a casi 350 mujeres se han pasado por Ajupareva en los últimos 30 años, que es inferior a casi los 2.800 pacientes que habéis tenido, pero no deja de ser un porcentaje también elevado, y ellas tienen un doble problema por ser mujeres. ¿Por qué es así?
Bueno, pues es así porque la estigmatización que tiene la mujer todavía, por desgracia, en este país es muy grande. No creemos en que sea igual que nosotros. La mujer tiene que ser mucho más dura, tiene que ser enfermera, tiene que ser madre, tiene que ser ama de casa, tiene que ser trabajadora, tiene que ser muchas cosas y no puede tener debilidades. Entonces, cuando una mujer tiene debilidades es cuando se encuentra el problema de la pareja, la falta de apoyo, el miedo al qué dirán si voy a un centro de este tipo. Bueno, pues esto, con todo lo que se encuentra, con una sociedad que no la respalda todavía. Uh-huh. No respalda que no quiere entender que una mujer también puede tener sus debilidades y sus defectos y tomar unas decisiones para poder solucionarlas.
Por todo lo que nos estás explicando, Ángel, entiendo que a lo mejor ese porcentaje que hablaba yo al principio puede ser mucho más elevado, pero realmente no se atreven a dar el paso de reconocer el problema que tienen por ese miedo a lo que dirán en la sociedad.
Sí, por estudios que tiene hecha la Federación Española, se estima que un tercio de las personas con juego problemático son mujeres. ¿Qué pasa? Bueno, pues que claro, cuando se enteran los familiares y demás, lo que tratan es de ocultarlo, la vergüenza, el miedo, el qué dirán, pues muchísimas cosas. Cuando llegan a nuestra asociación alguna mujer, normalmente suelen venir solas. O sea, la pareja o la familia pues no la suele acompañar. Vienen solas, vienen muy hundidas, pero son mucho más recuperables, o sea, son mucho más fuertes que los hombres a la hora de salir de la adicción.
Uh-huh. Y ese primer momento de enfrentamiento en soledad a la ludopatía, al problema de adicción que tienen, ¿sí que habéis visto con las mujeres que han ido a Ajupareva que al final también demuestran que la familia les acaba apoyando, o siempre se ven solas a lo largo de todo el proceso?
Pues hay muchas que se ven solas a lo largo de todo el proceso, y hay otras que sí que bueno, pues la familia, como va notando los cambios en ella, sí que la va apoyando. Y sí que se presenta algún día alguna consulta psicológica, alguna terapia de grupo. Bueno, pues va habiendo esos pequeños cambios en la persona, y la familia nota que de verdad la asociación o ella quiere cambiar y quiere dejar de jugar o de tener la adicción que tuviese, alcohol, drogas, lo que sea, y entonces trata de ayudarla. Uh-huh.
Entiendo que a lo largo de todos estos 30 años, Ángel, habéis visto también una evolución de cómo ha ido cambiando la ludopatía en el mundo de las mujeres, y cada vez también ha podido ser más las mujeres que se han metido en este mundo, y el por qué, ¿no? No sé si la motivación o el tipo de juegos es el mismo en hombres y en mujeres, eso también es diferente.
Es diferente. Las mujeres, por ejemplo, las apuestas deportivas no las tratan tanto como los hombres, no son tan atrayentes como ellas. Para las mujeres es más atrayente la tragaperras, digamos que en salones de juego ahora mismo, porque es mucho más privado que en un bar como era antiguamente, y bingos todavía, bingo electrónico, juegos online, de bingo, de lo que sea, de casino, pero no se dedican a las apuestas deportivas.
Vemos que al final también es un mundo diferente, ¿no? Cómo se tiene que tratar a las mujeres o a los hombres en el mundo de la ludopatía. Y entiendo que también es importante hoy, Ángel, o cualquier otro día, el día, por ejemplo, de las mujeres, sé que normalmente soléis poner un punto de información, ¿no?, en las calles céntricas de Valladolid para dar visibilidad y conocer realmente que las mujeres también padecen este problema, que necesitan del apoyo de la sociedad y que, desgraciadamente, en pleno siglo XXI, a día de hoy, pues siguen teniendo, como decíamos, ese doble estigma, ¿no? Realmente es importante darlo a conocer como estamos haciendo hoy y que la gente conozca, y sobre todo aquellas que nos estén escuchando que puedan padecer este problema, que no tengan miedo de enfrentarse a ello, porque como nos has dicho además también son como mucho más fuertes a la hora de salir.
Sí, son mucho más fuertes y que no tengan miedo, efectivamente. O sea, allí con lo que se van a encontrar es con otras mujeres que han pasado por lo mismo que ellas, que han conseguido superarlo y que bueno, que están allí para ayudarlas. Y sí, el 8 de marzo del 2020 pues pusimos el primer puesto informativo en la calle Santiago, al final de la calle Santiago, dedicado solamente a la mujer, para que viese que también había una salida para ella, que había tratamiento. Y bueno, en cuanto se pueda recuperar otra vez la normalidad, pues volveremos otra vez a trabajar con todo ello, con la mujer y con el juego, para que vean que si tienen un problema, que pueden acudir a nosotros, que es completamente confidencial, que nadie les va a echar nada en cara, que lo único que se van a encontrar son buenas palabras, buenas sonrisas y mucha gente que está deseando ayudarles.
Apoyo y sobre todo empatía, que yo creo que también en esas ocasiones es algo que se necesita, el saber y sentir que hay más personas que están padeciendo pues el mismo problema que tú y que hay una salida al final de esa espiral en la que seguramente muchas mujeres se encuentren. Y por eso hoy nosotros hemos querido, ¿verdad, Ángel?, hablar de este tema de las mujeres y el juego, poner en relieve que ellas sufren además de esta enfermedad, pues esa estigmatización por parte de la sociedad y de familiares, desgraciadamente, y que van a encontrar siempre en la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, pues ese apoyo, como decía Ángel, que van a requerir, que van a encontrar y que sobre todo va a ser ese empuje definitivo para la solución que tanto desearán muchas de las mujeres que nos estén escuchando. Ángel Aranzana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más y esperemos haber ayudado, aunque sea con este pequeño granito de arena, a que las mujeres ludópatas de Valladolid pues vayan a Jupareva y puedan salir de esa situación.
Muchísimas gracias a vosotros por dar el mensaje y esperamos que sirva para que estas mujeres que tienen ese problema y que tienen miedo de acudir a este tipo de centros, que pueden acudir con toda confianza, que siempre las vamos a tratar de forma confidencial y no se va a enterar nadie.
Claro que sí. Un beso, Ángel. Gracias.
Gracias a vosotros.
Tu familia, tus amigos, tu pareja, lo que te gusta, lo que eres, toda tu vida. Cuanto más suena, más pierdes. Y no solo tu dinero. No es cuestión de suerte. La apuesta siempre sale cara. A Jupareva, 30 años juntos luchando contra la adicción al juego.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 5 de febrero, desde las 8:30 de la tarde, a la vez Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Imagino que estarás mejor cuando acabe la función.
Simulando finjo estar en otro adiós y me quedo por los dos. 2018, odisea en el espacio, prefiero caer despacio que parezca un simulacro. Yo ya no tengo miedo, si mis vicios soy eterno, tengo que salir volando a acomodarme este sombrero.
Y ahora vamos a endulzarnos la boca y la vida. ¿Qué les parece? Con mieles, con exquisitas mieles de Valladolid. Porque no sé si saben nuestros oyentes que tenemos hasta 6 mieles aquí en la provincia de Valladolid catalogadas como las mejores de España según el concurso Mieladictos, que es el certamen más importante de cata de mieles. Por eso, la Asociación Vallisoletana de Apicultores yo creo que ha dicho, pues vamos a organizar el primer concurso de mieles aquí de la provincia, a ver qué tal sale. Y vamos a saludar ya a su presidente, Benito Gonzalo. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. Pues así ha sido. Con el rebufo un poco de los compañeros de Mieladictos, nos dimos cuenta de que la miel de Valladolid está muy valorada fuera de Valladolid, pero a lo mejor en Valladolid sí que se echaba en falta un poco ese reconocimiento. Uh-huh. Entonces, entre los debates de los compañeros y tal, pues se nos ocurrió la idea de por qué no lo hacemos nosotros. Y la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque los propios organizadores de Mieladictos están detrás de, vamos, de Mieladictos, están detrás de este Mieladictos que hemos organizado nosotros.
Yo creo que has dicho algo muy importante, Benito, que aquí los vallisoletanos no conocemos mucho lo magnífico, que el trabajo magnífico que hacéis desde todas las asociaciones de apicultores y sobre todo que tenemos mieles excelentes y a lo mejor siempre vamos a buscar fuera cuando tenemos el mejor producto en casa. Eso es algo que desgraciadamente nos pasa muy a menudo y que por eso nos gusta y mucho poner en relieve todo lo bueno que tenemos en nuestra ciudad. Por ejemplo, yo sé que en tu caso, Benito, que eres apicultor, ¿en qué momento decidiste meterte en este mundo y en qué momento descubriste que Valladolid era una muy buena ciudad para crear este tipo de mieles?
Pues yo empecé en la apicultura como hará aproximadamente unos 10 años.
Fíjate.
Empecé como hobby con dos o tres colmenas, pero ahora el hobby se me ha ido de las manos. Porque es lo que nos ocurre a muchos apicultores, incluso a los compañeros que son profesionales, es algo que apasiona. Las abejas te enamoran y estás prácticamente obsesionado con ellas todo el día y pensando en trabajar en el campo. Porque es algo,
fíjate qué contradicción, con lo que sienten normalmente los ciudadanos, que es de miedo a las abejas. Vosotros estáis enamorados de ellas.
Sí, porque luego conoces los entresijos, la organización. Ya podríamos aprender en la sociedad
ya te digo.
A organizarnos y a comportarnos como las abejas. Las abejas una sola no es nada, es un apéndice. El individuo es la colmena. Ellas mismas son conscientes de que la unión hace la fuerza.
Uh-huh. Y creo que este año, especialmente el 2020, con todo lo malo que ha sido, para vosotros ha sido una cosecha muy buena. Háblanos de ella.
Pues sí, este año no ha sido malo del todo, por lo menos para la apicultura. Para el resto ya sabemos todos cómo estamos. Pero en el plano apícola, aquí en Valladolid, la cosa ha funcionado muy bien. Nosotros hacemos una encuesta al finalizar el año entre los propios apicultores de la asociación para ver la producción y llevábamos años sin ver una producción similar a la de este. Aunque bien es cierto que la apicultura actualmente atraviesa una época muy difícil, unos momentos muy duros, porque ahora las colmenas están las abejas guardaditas en su colmena y cuando empezamos la primavera los apicultores lo que solemos hacer es contar las cajas vacías que nos tenemos que llevar al almacén. Y ahí es cuando se parte el alma. Para los que son compañeros profesionales eso supone pérdidas. Pérdidas, inversión en ganado nuevo, en alimentación, en medicamentos. O sea, lleva unos costes asociados que muchas veces no somos conscientes. De la miel, lo que cuesta sacarla, hasta que llega a la mesa un producto de calidad y totalmente artesano, pues hay un trabajo detrás y mucho riesgo.
Claro, Benito, a lo mejor también hoy, aparte de dar a conocer el enorme potencial apícola que tenemos en la provincia y de lo profesionales que sois en el sector, el que necesitaríais más ayudas por parte de las instituciones que a lo mejor tampoco valoran tanto este sector en concreto.
Las ayudas, para ser sincero, nunca vienen mal. Ahora bien, todo depende de cómo se enfoquen. Ahora hay planes nacionales apícolas y hay cierta controversia de cómo se reparten esos fondos. Ajá. De hecho, ayer estuvimos debatiendo en la asociación al respecto. Una parte de los apicultores entiende que tiene que ir única y exclusivamente dirigida a lo que son los apicultores, medicamentos, alimentación, costes de cera, porque como te digo, las pérdidas de ganado y por ende económicas son importantes, pero el Plan Nacional Apícola también subvenciona cosas que son muy controvertidas, como pueden ser investigación y formaciones y tal, que siempre hay cosas opacas detrás, por decirlo sutilmente. Creo que se entiende lo que pretendo decir, ¿verdad?
Sí, sí, perfectamente, Benito. Vamos a hablar, si quieres, ya de ese concurso de Mielolit, que seguro que mucha gente se ha quedado con dudas al respecto de cómo se va a organizar y, sobre todo, cuándo. ¿Cuándo vais a poder demostrar la alta calidad de mieles que tenemos en Valladolid?
Pues esta idea llevamos con ella ya un par de años. Lo que pasa es que el año pasado, por unas circunstancias y por otras, la dejamos pasar, y este año estábamos esperando a que la situación mejorara para poderlo hacer presencialmente. Inevitablemente no vamos a poder hacerlo presencialmente, entonces no quedará otra que hacerlo online. Lo que hemos hecho es recoger las muestras de las mieles de los compañeros, se les cataloga un código, que únicamente lo conocen dos personas, y un jurado, que tenemos una suerte magnífica porque coordina el concurso una de las cofundadoras de Mieladictos, que es Ana Pascual, que es un encanto de persona y una experta catadora, y luego tres apicultores, que aparte, pues eso, unos apicultores magníficos. Jorge Cáceres, que es apicultor hobista, llamamos hobista a los aficionados, en el es la jerga del sector.
Vale.
Jorge Cáceres, que es profe de química analítica en la Universidad Complutense, seguro que estoy convencido de que no habrá nadie en España y en Europa seguro que sepa tanto de adulteración de mieles, pero un portento mundial en ese aspecto. Luego tenemos también a Barquín, que es un apicultor que ha creado escuela en la apicultura, por cómo entender la apicultura moderna, y Miguel Vélez, que es un todoterreno, es un tío que le apasionan las mieles y que le encantan. Entonces etiquetamos las mieles con un código, pasa al jurado y el jurado decide. Va a haber una criba de las seis finalistas y todavía no tenemos decidida la fecha final, ya os avisaremos, Marta.
Vale.
Y ese día pues será el concurso final. Lo retransmitiremos por una aplicación informática y todavía estamos decidiendo por cuál.
Vemos, como nos has explicado, que tenemos lo mejor de lo mejor en cuanto a los miembros del jurado, pero ¿cuántos apicultores han participado? Entre ellos imagino que también tendremos a lo mejor de lo mejor y al mejor, el que va a ganar ese concurso. Sí. ¿Pero cuánta gente se ha apuntado ya?
Pues sí, mira, de lo que citabas, de las seis mejores mieles de España están en el concurso. Lo divertido es un poco lo que los que somos hobistas bromeábamos con los profesionales de a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa.
A ver si les vas a quitar ahí el puesto.
El pique sano entre compañeros, ¿no? De un poco en broma. Y echábamos un poco en falta, pues que la miel de Valladolid se exportaba fuera, incluso fuera de España, y con una aceptación increíble. Sin embargo, en Valladolid a los apicultores nos cuesta muchísimo explicar cómo es una buena miel, porque ahí sí que quizás la industria de la miel, cuando hablo de industria, creo que se entiende lo que pretendo decir, marcas comerciales que han utilizado la pasteurización o cosas que para la miel es necesaria, pues han creado una imagen colectiva de que la miel tiene que ser líquida, tiene que fluir, cuando la miel per se tiende a cristalizar y a quedarse dura. Entonces nos toca educar un poco a los consumidores de cómo es una miel natural y artesana de verdad.
Pues aquí lo has hecho por lo menos, Benito. Seguro que te voy a llamar en más ocasiones para que nos sigas hablando de esta exquisitez que tenemos en Valladolid y haber contribuido a que los vallisoletanos lo conozcan, que tenemos grandes apicultores, grandes mieles sin salir de nuestra provincia y que también hay que apoyaros para que podáis seguir en vuestro hobby o vuestra profesión. Así que te agradezco muchísimo, Benito, que hayas estado con nosotros y seguro que, como digo, hablaremos en más ocasiones. Un beso muy fuerte.
Pues un beso muy fuerte, Marta, y muchas gracias por darnos voz a los apicultores.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. En estos momentos en los que la salud es tan importante, protégete a ti y a los que te importan. En Gráficas España disponemos de una amplia gama de mascarillas y productos de higiene personal. Mascarillas quirúrgicas, higiénicas, FFP2 de un solo uso y reutilizables. Y para empresas, FFP2 personalizadas, impresas con tu logo. Consúltanos sin compromiso, estamos en la calle Estación 85 y en la web graficashispania.net. Gráficas España, tu imprenta de toda la vida. Llevamos 50 años a tu servicio.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 5 de febrero, desde las 8:30 de la tarde, a la vez, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Puede que no te haga falta nada.
Y de nuevo, los vecinos de la zona noreste de Valladolid han vivido un nuevo episodio de partículas contaminantes. Ahora que desde la Concejalía de Medio Ambiente se pone tanto el punto en la contaminación en el aire que respiramos los vallisoletanos, bueno, pues desde hace ya varios años se lleva repitiendo este tipo de episodios de partículas contaminantes en esta zona de la ciudad, partículas negras que se depositan en los coches, en las casas, en las ventanas, y que no se sabe muy bien de dónde provienen. Por eso ya desde varias asociaciones de vecinos de toda esta zona de la ciudad, pues han pedido a la Junta y al Ayuntamiento que les expliquen qué son estas partículas, si son perjudiciales para la salud o no, y por qué se dan continuamente en el tiempo. La última semana de enero ha sido este nuevo episodio, y vamos a saludar ya al presidente de la Asociación de Vecinos de La Uberuela, que es donde principalmente han padecido esta situación. José Antonio Mata, muy buenos días. ¿José Antonio?
Sí, ¿me oye?
Sí, ahora le escucho. José Antonio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros para contarnos realmente qué es lo que está pasando y cómo lo sufrís todos los vecinos de esta zona de Valladolid, este episodio de partículas contaminantes. ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, pues primero decir que lo de las partículas negras no tiene nada que ver con el episodio este que estamos sufriendo ahora concretamente, que sí que es otro, es un problema que ya hemos comentado otras veces, que nos afecta a toda la ciudad. Pero en este caso concreto son partículas como de celulosa, como de madera. Entonces suponemos que la fuente de emisión viene de otro lado. Uh-huh. Suponemos que de una empresa que hay aquí de transformación de madera. Uh-huh. Lo que tenemos es un problema, tenemos en el barrio, en la zona esta del noroeste, pues tenemos tres fuentes de contaminación ambiental que ya hemos puesto en conocimiento de la concejalía. La fuente de amoníaco que tenemos en Cabezón, la sí. fábrica de amoníaco, el lingotes especiales aquí uh-huh. en que es la que supuestamente emite las partículas negras, y esta última que suponemos que es viene de Sonae Arauco, que es una empresa de transformación de madera. Lo que estamos viendo en este último episodio, que ya dura más de 3 semanas, es que son partículas muy grandes que se ven a simple vista, que se acumulan en los coches, se acumulan en las calles, y bueno, lo que nos preocupa es cuánto se nos acumula en los pulmones, cómo nos afecta en la salud, y por otro lado que más allá de eso la propia ley prohíbe la emisión de estas partículas en suspensión. Entonces lo que estamos buscando y lo que hemos comentado concejalía, no ahora, que ya venimos trabajando desde hace 3 años al menos con la concejalía en darle solución a este problema, pues se lo hemos trasladado puntualmente. Entonces sabemos que se han levantado actas por parte de Seprona y de la policía, y esperamos que esto se lleve a buen término. Las competencias realmente en estas cosas las tiene la Junta de Castilla y León, y por lo que nos ha comunicado desde la concejalía, pues está la cosa difícil porque hay muchas trabas, que si los análisis, que no sabemos si es voluntad política o por qué circunstancia, los episodios de contaminación, más como has comentado en la entrada, pues que es una de las cosas que nos preocupa, que nos debe de preocupar muy mucho ahora y en un futuro, claro. Y hay que darle solución, es lo que buscamos.
José Antonio, porque sobre todo yo creo que aparte de saber la fuente, que ya nos has citado de dónde puede provenir todas estas partículas, es saber cómo perjudican, ¿no? Realmente saber cómo está afectando a todos los vecinos de esta zona de Valladolid estos episodios que ya llevamos y lleváis tiempo viviendo y que no se ha hecho un análisis específico de qué manera pueden afectar. Eso es una de las reclamaciones principales, entiendo.
Claro, por supuesto, porque no sabemos que está en el aire y aunque se nos ha coincidido en esta época que llevamos mascarilla, ha habido otras épocas que no. Y aún así con la mascarilla, pues lo que se mete por las ventanas o lo que se queda también, no sabemos que en qué medida nos afecta, si es sílice que raja los pulmones, si es tipo alquitrán que se nos quede, al ser porque es madera de pino lo que suelen tratar, entonces las resinas del trillado y el polvillo este que queda, pues no sabemos realmente. No tenemos una histología ni un estudio que diga, pues tanto nos afecta. Sí que se empiezan a relatar desde problemas de respiratorios, pero es que claro, con esta situación de la mascarilla, pues no sabemos bien si es de las mascarillas, si es de la contaminación, si es todo junto. Entonces lo que necesitamos es saber para estar seguros. Lo más seguro es que se dejasen de emitir las partículas. Entendemos que es una cuestión de inversión, porque medios técnicos tiene que haberlos, tienen que existir para que estas emisiones no se produzcan. De hecho, si no se producen durante la mayoría del tiempo en el año, pues no entendemos por qué estos episodios puntuales se dan. Entonces, si es por sustitución de filtros o porque están de reparación, lo lógico, antes de emitir estas partículas, es que se pare la producción mientras se duren las obras o lo que pueda ser. Lo que buscamos es una solución.
Soluciones, investigaciones e información, que yo creo que es fundamental en este caso cuando estamos hablando sobre todo de salud, ahora que están todas las instituciones políticas tan volcadas con ello. Pues esperemos de verdad que se pase pronto ese episodio de partículas, en este caso de madera, y que sobre todo se estudien mucho para poner solución y sobre todo, como decimos, información a todos los vallisoletanos de esta zona noreste de la ciudad. Gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros y por darnos altavoz en este problema que creemos que es común de toda la ciudad.
Claro que sí.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Así nos despedimos con buena música de este martes 2 de febrero. Buen tiempo, ¿no? No se lo puedo asegurar, pero lo que sí que les aseguro es que mañana a las 12:30 regresaremos como siempre. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, de Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes.